Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 18 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que ultima la preparación, ha ultimado hoy la preparación del choque de mañana sábado a partir de las 4 y cuarto en el Estadio de la Romareda ante el Eibar, con la esperanza de volver a conseguir otra victoria. El otro día se consiguió algo muy importante, frenar la caída, pero no se ha hecho nada. En la clasificación el equipo sigue estando a un punto del descenso. Por lo tanto, hay que aprovechar que en los partidos de casa la afición está con el equipo, va a volver a casi llenar la Romareda. El Eibar, aunque ha mejorado en la segunda vuelta, no es un equipo que se esté jugando mucho en estos momentos. Y el Real Zaragoza va a tener además esa fortuna, que los equipos que vienen a casa, salvo el Huesca, pues después del Huesca serán como el Mirandés, el Cartagena y el Deportivo de La Coruña. Equipos que no se van a jugar prácticamente nada, van a estar en la zona de nadie. Es decir, que hay que buscar esas victorias ante el Eibar, ante el Cartagena y ante el Deportivo de La Coruña. Equipos que no se juegan nada. Y, por supuesto, aunque sí se va a jugar mucho, pues sí es posible también ante la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, un ambiente el que se vivía el otro día y que Gaby, bueno, pues reconocía que le había emocionado tanto que lloró al llegar a casa.
Yo hacía tiempo que no vivía un ambiente como el de la Romareda. Es más, una vez que llegué a casa me desplomé, me puse a llorar de la emoción que sentía de ver a la gente enchufada, de ver a la gente implicada con su equipo, que se reconociera en el equipo. Yo creo que la afición, más allá de la victoria, que fue muy importante, se vio reconocida en el campo por los jugadores, por la actitud, por cómo trabajaban, por cómo iban, y eso es lo más bonito del fútbol, que la gente se vea reconocida y que se vea representada por los jugadores en el campo. No hay más bonito que eso en el fútbol.
Todo esto con el recuerdo a Leo Benhacker, que falleció ayer a los 82 años de edad. Un gran entrenador, dirigió al Real Zaragoza durante tres temporadas, de 1981 a 1984. El recuerdo de su gran fútbol ofensivo, sobre todo cuando jugaba en casa aquí en la Romareda del Real Zaragoza. Hablaremos, recordaremos la figura de Leo Benhacker, fíjense ustedes, con Juan Señor, el abanderado de esos años, y con Eduardo González, que se llevaba muy muy bien con Leo Benhacker. Y aparte de eso, pues seguimos con la Final Six de la Euroliga en Zaragoza. Hoy se juegan las semifinales a partir de las 5:30. El vigente campeón, el Fenerbahce, se enfrenta al Praga. Y a partir de las 8:30, el Valencia Basket frente al Mersin turco. O sea que va a haber un turco, un equipo turco en cada semifinal. Por cierto, con el presidente del Mersin ya en libertad, después de haberle pegado a un policía, algo que reconoció el propio presidente. Se le han puesto multas económicas, pero lo han soltado después de haber pasado la noche del miércoles en el calabozo, ayer tras un juicio rápido, y la multa económica pues lo han puesto en libertad, o sea que con toda seguridad va a estar hoy de nuevo en el pabellón Príncipe Felipe, esperemos que sin incidentes. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pepe, mira que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
En Avenida de Navarra, frente a Centro Comercial Augusta.
Síguenos en cope.es/Zaragoza.
De la mano de Javier Martín, creador del mejor cachopo del mundo, llega también Cachopo Loco, donde tenemos el más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, en Francisco Vitoria 31, abierto todos los días de lunes a domingo, tanto en comidas como en cenas. Y síguenos en nuestra web cachopoloco.es.
Eva Armisen, Julia Dorado, Hermógenes Pardos, Teresa Ramón, Víctor Mira. 100 artistas se han unido para apoyar a Aspanoa, la asociación que ayuda a los niños con cáncer en Aragón. Sus obras están expuestas y a la venta en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza hasta el 13 de abril. Es la oportunidad perfecta para redecorar tu casa o hacerle un buen regalo a un amigo. Catálogo en aspanoa.com.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre, Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
¿Has oído hablar de las catas de AOVE? No es lo mismo el aceite de oliva que el de oliva virgen extra. Incluso entre los virgen extra hay grandes diferencias en sabor, aroma y calidad. Aprende a distinguirlos en las catas guiadas de Aceites Lis. Te sorprenderás. Disfrútalo en nuestra almazara de la Almunia de Doña Godina.
Oleoturismo es ocio, cultura y buena OVE. Reserva en aceiteslis.com.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller. Trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Que nuestra cerveza sea la mejor del mundo según el World Beer Challenge se nos podía subir a la cabeza. Pero no, no vamos de estrellas. Somos la mejor cerveza del mundo. Ámbar, pequeños cerveceros.
En el juego de cumplir las obligaciones legales de tu empresa, no te la juegues. Con Daxia aseguras el cumplimiento y proteges a tu equipo. Protección de datos, planes de igualdad, canal de denuncias, compliance penal, todo bajo control, porque en Daxia jugamos limpio. Daxia, tu defensa legal campeona. Visita daxia.es.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 33 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues sí, todo preparado para volver a vivir emociones en el estadio de la Romareda. Sufrimiento y esperemos que al final alegría, como ocurrió el domingo pasado ante el Mirandés. Esta vez ante el Eibar, un equipo que ha mejorado en esta segunda vuelta. Por lo tanto, no va a ser fácil. El otro día le birló 2 puntos de los 3 que tenía el Oviedo en el saco, con lo que se está jugando el Oviedo, ¿eh? Y además lo consiguió con ese punto que se llevó el Eibar del Carlos Tartiere, lo logró precisamente el portero, marcando de cabeza. Bueno, pero evidentemente el Eibar está ya en la zona de nadie. No se juega nada y ese tiene que ser un factor importante para el Real Zaragoza. Que, insisto, lo que decía al principio del programa, se va a enfrentar en casa. De los 4 partidos que le quedan por delante, 3 no se van a jugar nada. El Eibar, el Cartagena y el Depor. Sí se va a jugar mucho el Huesca. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el Real Zaragoza en estos 4 partidos en casa, con estos 4 rivales y ante los que hay que luchar a muerte. Bueno, pues saludamos como todos los viernes a Alfonso Hernández, Príncipe de París. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Enseguida hablamos del partido de mañana, pero antes hay que recordar la figura de Leo Benhacker, que ayer nos dejaba a los 82 años de edad. Hoy vas a tener que compartir tu tiempo habitual de los viernes con personas que conocieron bien a Leo Benhacker. Y el primero, nada más y nada menos, que Juan Señor. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Bueno, que recordar ese brillante Real Zaragoza de los años 80, de principios de los 80, bueno, Juan estuvo hasta el 90, pero llegaste en el 81, el mismo año, el mismo verano que llegó Ben Hacker, ¿verdad?
Creo que sí, aunque creo que Leo Ben Hacker, no sé si estuvo unas jornadas en la temporada anterior. Esta es la parte que a mí se me escapa.
Seis jornadas
de la anterior.
Correcto.
Y tú llegaste ya el verano del 81. Exacto, tú llegaste con el comienzo de la temporada y él había llegado un poquito antes de acabar la 80-81.
Y, pues bueno, bien, una vez refrendado eso, sí que te puedo decir que fue mi primer entrenador en un equipo de primera división, el Zaragoza, que ha sido mi único equipo, y que fue mi primer gran maestro.
Jolín, qué bonito. Explícanos un poquito, ¿por qué gran maestro? Porque el fútbol era de muchos quilates, ¿no?
A ver, ahí coinciden muchas cuestiones en las cuales él, que era un vanguardista absoluto, un holandés en donde Holanda practicaba en algunos equipos y la selección, pues un fútbol muy constructivo, muy de posesión, muy de tener el protagonismo. Pues bueno, él intentó juntarse con una serie de jugadores que pensaran como él. Y de hecho estábamos por la labor, estábamos unos cuantos, por no decir todos, pues con hambre de crecer, de evolucionar hacia arriba, de sacarnos a nosotros mismos el máximo rendimiento individualmente y como equipo. Y entonces, ¿por qué mi gran maestro? Porque a mí un día ni corto ni perezoso pues nos dio la alineación sin haber trabajado el sistema ni los hombres que iban a jugar en cada posición y de repente me colocó pues de lateral izquierdo y con él he jugado de lateral izquierdo, de pivote único, de doble pivote, de interior derecha, interior izquierda, de media punta. Bueno, ¿qué me enseñó? ¿Por qué mi gran maestro? Porque uno que no piensa que puede tener esa polivalencia porque venía de jugar en medio campo habitualmente en equipos anteriores, a la vez, Cipozuelos y demás, pues me hizo ver, sin explicarme nada, que mis posibilidades eran muy grandes por mi compromiso defensivo y porque mi tendencia natural era formar parte de la creación del fútbol y a llegar desde atrás con posibilidades de gol. Entonces, eso no me lo explicó, eso lo vi después, pero indudablemente acepté el reto que me puso y el primer pensamiento que me vino fue pues qué habrá visto este hombre en mí para colocarme en una posición que jamás he jugado y que variaba un poco todos los esquemas de lo que había sido como futbolista hasta entonces.
Bueno, fíjate, ahora te pregunto cómo era como persona, cómo era el trato diario con él, porque era un tipo afable, cercano, ¿no? Pero es que estoy repasando la nómina de jugadores. Fíjate, Juan Señor, con quien estamos hablando en estos momentos, Jorge Valdano, Pichi Alonso, Amarilla, Paco Guerri, Casuco, García Cortés, Amorrortu, y luego ya se fueron incorporando otros jugadores como Barbas, Pedro Herrera. Bueno, es que estamos hablando de unos años gloriosos en los que, sobre todo en casa, se jugaba un fútbol que enamoraba ofensivamente, ¿no? Luego fuera de casa ya era otro cantar, ¿verdad? Al menos eso se ha dicho siempre, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo no sé si la influencia de la Romareda, a mí particularmente te digo que yo mentalmente me preparaba para afrontar los partidos de la misma manera, teniendo mi público a favor, exigente o bastante exigente entonces que el que hay ahora y que gracias a Dios continúa. Pero bueno, yo creo que empezamos a ser un equipo temido, un equipo respetado, un equipo que ojito con ellos. ¿Por qué? Pues porque aparte de tener el director de orquesta, que era Leo, pues a nosotros nos imprimió, si ya teníamos de serie pues esas ganas de crecer, nos imprimió unas unas connotaciones en las cuales, pues, pocas palabras. No era un hombre de muchas palabras, pero no por el idioma, sino porque expresaba su confianza, incluso sin avisar, como os he comentado antes, en un jugador, en su trabajo del día a día y en lo que él quería expresar futbolísticamente. Entonces eso lo hacía en casa y fuera, que fuera no estuviéramos o acertados o nuestro nivel bajara un poco más o no lo sé, o sea, yo no recuerdo. Si sé que en casa, pues la verdad es que éramos a veces un espectáculo viviente, es decir, éramos un equipo no solo intenso, profundo, comprometido, con el ánimo de buscar la portería contraria más que defender la nuestra, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las cosas que a mí más me llegó, y yo que entonces, y sigo ahora, aunque sea a otro nivel, sigo siendo una esponja, porque me nutro de muchas cosas que veo que me sorprenden, y sobre todo cojo las positivas. Pues bueno, fue, digamos, mi primer mentor en Primera División, mi primer maestro, mi gran maestro, y yo al que tengo que dar las gracias seguramente es a él y a quien apostó por mí, pues viniendo del Alavés, de un equipo de segunda, de un chavalito joven, un centrocampista que, bueno, que había metido unos cuantos goles, pero que se apostó por mí. Y seguramente él tuvo mucho que ver o dio el visto bueno en aquel momento, independientemente de que Abelino Chávez pues también tenía un ojo enorme. Entonces yo agradezco a todos ellos y a Leo por ser mi instructor principal de esa confianza y de ese fichaje y del tiempo que pasé con él, porque ya te digo que fue aprendizaje tras aprendizaje y solo hubo una cuestión que le faltó a Leo Benacker y a esos equipos de su etapa. Y es que hubiera un formato como el de ahora en Europa, que llegas hasta jugar hasta 7 equipos españoles en diversas competiciones europeas. Bueno, claro. Nosotros quedábamos cuartos, o quedábamos quintos, o quedábamos sextos.
Que entonces servía de poco.
Nos quedábamos en puertas ahí, pero claro. La verdad es que éramos un gran equipo.
Bueno, que ese fútbol brillante, de alguna forma, promovido por Leo Benacker, te catapultó a ti también para crecer muchísimo y bueno, tú seguiste en el Zaragoza más años. Él se fue en el 84, tú seguiste hasta el 90 y seguiste desarrollando una trayectoria, una carrera espectacular como gran estrella del fútbol español que fuiste. Mira, estoy repasando ahora su trayectoria. Él empezó en el Ajax, después vino al Zaragoza, efectivamente. En la primavera del 81, esas 6 últimas jornadas que recordaba Alfonso, de la 80-81, para sustituir a Manolo Villanova en aquel momento, y luego estuvo aquí ya completas esas 3 de la 81 al 84. Luego, la temporada siguiente estuvo en el Volendam, en su país, para volver a España, al Real Madrid, para sustituir a Radomir Antic, si ustedes recuerdan, a otro entrenador del Real Zaragoza, que lo cesaron. Te acordarás, Alfonso, siendo líder del Real Madrid, echaron a Antic y ficharon a Benacker, al que al principio le costó entrar en el Real Madrid los primeros meses, pero bueno, luego también consiguió títulos con el club blanco. Volvió al Ajax, volvió al Real Madrid, Grasshoppers, América de México, Istanbul Sport, Guadalajara, Vitesse, Feyenoord, América de nuevo y Grafas Donchinten de los Países Bajos. Bueno, he nombrado al Ajax y al Feyenoord. Es el único entrenador que ha ganado la Liga Holandesa con el Feyenoord y con el Ajax, que eso no lo puede decir cualquiera. En fin, un personaje, una historia. Fíjate, Alfonso, qué datos acabamos de dar, qué historial, ¿eh?
Sí, impresionante. Yo siempre lo recuerdo. Ese Real Zaragoza, como un equipo. Prácticamente lo que ha dicho Juan, ¿no? Que solamente miraba hacia arriba, ¿no? Propulsado precisamente por un hombre que fue que dio el salto al Ajax, su primera etapa en el Ajax, porque el equipo neerlandés había perdido la esencia aquella de las 3 Copas de Europa, del fútbol total, y querían recuperarla, ¿no? Y bueno, pues recaló en Zaragoza, y en Zaragoza, bueno, pues se encontró con todo ese elenco de figuras y de jugadores, sobre todo hechos a su medida, ¿no? Yo creo que tanto el entrenador para ellos como ellos para el entrenador. Y lo que comentaba antes Juan, de fuera o en casa, es cierto, ¿no? Los, los resultados eran y el fútbol era mucho más fluido, más espectacular en casa y que fuera. Y ayer hablando con Félix Pérez Aguirre, que también estuvo el primer año en esa plantilla del Real Zaragoza, bueno, le pregunté el porqué, lo mismo que le preguntaba a Juan, y él me decía que el fútbol de antes era muy diferente y los arbitrajes eran muy diferentes y la presión fuera de casa era muy diferente. Partidos mucho más duros, mucho más rudos, los árbitros más caseros. Entonces, que a ese Real Zaragoza, pues tan exquisito, no le venía bien jugar en algunos campos. No sé si Juan está de acuerdo con eso o no.
Juan.
Puede ser. No te digo que no, porque claro, estamos hablando de un poco de la cabeza de cada futbolista de ese once inicial, más los cambios. Y entonces, yo particularmente, como desde el principio, yo quería jugar, quería disfrutar del fútbol, quería aprovechar esa oportunidad, seguir las instrucciones de mi guía, que el equipo ganara, que el equipo jugara bien, que el equipo... Pues no me planteaba si estaba jugando en casa ante los míos y quedar mejor y dar el 100 y fuera quedarme en el 90%. Pero sí que es cierto que hay una parte en la que sí que el arbitraje pues a lo mejor tendía o sentía más la presión cuando jugaba en un campo de favorecer en alguna cuestión puntual al equipo de casa y así, bueno, pues salir bien de ese enfrentamiento. Y por otro lado, bueno, pues también los equipos en casa, que se ha comentado siempre y se comentará, que donde es importante es hacerte fuerte en casa, que eso implica el que vas sumando una serie de puntos y el que tu confianza se agranda como para dar los pasos siguientes de que fuera de casa pues consigas también rédito. Es posible que tenga razón en ese aspecto Félix, pero ya te digo, individualmente yo no lo sentí así.
Pero Juan, con esta normativa de ahora que se protege tanto al jugador, sin duda alguna vosotros hubieseis llegado más lejos.
Hombre, indudablemente.
Es lo que nos tocó vivir. Entonces, esa es la comparación Messi-Maradona, Maradona-Messi. Bueno, pues yo no podría compararlos. Ahora, ver a Messi en la época aquella, pues me cuesta que estuviera tan protegido o que no hubiera tenido alguna lesión más, por ejemplo. Y ver a Maradona con el talento que tenía en esta época, pues dices, madre mía, si antes recibía por todos lados, si era un fenómeno y no le cazabas por ningún sitio, en esta es que hubiera sido intocable, ¿no?
Es que hay cierto paralelismo en lo que dices, ¿no? Con el Zaragoza de Ben Hacker en esa época, bueno, en esta, o sea, eso lo comentaba Félix y yo creo que tiene razón, porque vamos, los dos hemos vivido esa época, yo desde el periodismo y tú desde el campo, y el fútbol de entonces era rudo, era muy diferente al de ahora.
Por cierto, permíteme una aclaración. Cuando he dicho en el historial como entrenador de Ben Hacker, he nombrado dos veces al Real Madrid, sustituyó a Antic en el Real Madrid, como me recuerda muy bien Rafa Ruiz, no en la primera etapa en el Real Madrid, sino en la segunda. En el 92 es cuando sustituye a Antic. En la primera, Antic ni siquiera había entrenado todavía al Real Zaragoza, porque vino en el 88. Entonces sí, en la segunda, en el 92 es cuando entró sustituyendo a Antic en el Real Madrid. Bueno, para terminar, Juan, como persona, ¿qué recuerdas de él? Era un tipo diferente, ¿verdad?
A ver, sí, era un hombre peculiar, pero a veces cercano, pero a veces también simplemente con la mirada, pues imponía. No le hacían falta decir muchas cosas para entender su mensaje, y de hecho en muchos entrenamientos pues en campo reducido y con los unos contra unos y con unas intensidades un 3-3, que vamos, de eso me acuerdo perfectamente, pues bueno, nos estaba mandando el mensaje: busca la portería, sé intenso, cuando no tengas el balón tienes que presionar al rival, aunque fuera mediante ese juego, más luego las otras connotaciones y los otros entrenamientos que nos hacía. Pero como persona, pues podía ser peculiar, lógicamente de nacimiento holandés, no tiene nada que ver con los latinos, con los españoles, con nuestro carácter, nuestra forma de pensar.
Pero tenía un carácter muy dicharachero y muy abierto.
Sí, se amoldó rápidamente. A ver, era, pues me acuerdo que de las cosas primeras que se aprende en un país, a ver, los tacos, y, en fin. Pero ya te digo que su mensaje no necesitaba de muchas palabras, o sea, no hacía falta el idioma.
Bueno.
Era más el gesto, más ese diálogo, pero sin verbo, y que con hechos, con entrenamientos, con decisiones, pues te hacía ver a lo que quería que jugáramos, y la verdad es que lo hacíamos muy bien.
Bueno, por último, ahora sí, ¿nos salvamos?
Bueno, yo espero que sí, confío que sí. Hay una plantilla, creo que es suficiente como para no sufrir tanto. No me pidas que te diga más, sí que sé y conozco la segunda división perfectamente. Y te digo una cosa, a tenor de equivocarme, que yo creo que el Eldense no va a bajar.
Bueno, pues ojo a Sporting de Gijón o Málaga, ¿no? O Castellón.
Correcto, por ahí van los tiros. Pero nosotros pues tenemos que ser un equipo muy junto, muy unido, no estamos para florituras, la confianza no está alta, sí que hemos ganado un partido, podía haberlo ganado cualquiera, o a lo mejor el resultado debería haber sido un 0-0, no lo sé, pero la cuestión es que se sacó adelante. Si claro. tiramos de estadística, nadie gana dos partidos seguidos que juega en casa o dos que juega fuera, no lo sé.
A lo mejor
las
sí.
estadísticas están para romperlas.
Claro que sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, sería un chute absoluto de autoestima bien. El ganar al Eibar, sea por lo civil
o por lo criminal, o por lo militar, como decía Luis Aragonés. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Señor, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, en este caso para recordar la figura de Leo Benhacker. Coincidíamos hace, bueno, pues medio año con los amigos de la Peña de los Bomberos, de la Peña Arde París, con ese homenaje que se te tributaba, y bueno, pues fue un placer compartir allí la escena contigo con esa placa que te entregábamos los periodistas veteranos que estábamos allí contigo.
Sí, señor. La escuela con experiencia, no la vieja.
Pues. Muy bien. No. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Venga, otro para vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
No, hasta pronto.
15 horas, no. 52 minutos. Buenos consejos y seguimos.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
¿Quieres vender tu casa sin estrés? En Cinq Urbanos Servicios Inmobiliarios nos encargamos de encontrar el comprador ideal para tu vivienda. Y no te cuesta nada.
Aprovecha ahora esta promoción y deja tu vivienda en manos de profesionales. Llámanos al 679-895402 o visítanos en Zaragoza, en Isaac Peral 3. En Cinq Urbanos Servicios Inmobiliarios, tu hogar es nuestra prioridad.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza, 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Suma ahorro en Eroski. Del 10 al 23 de abril, judía plana Eroski Maya de medio kilo a 1,99 euros. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Para mí como madre, el hecho de que los niños puedan estar desde el año hasta la universidad en el mismo centro representa una continuidad académica que es muy importante. No solo es el sistema educativo, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 54 minutos. Alfonso, sigues por ahí, ¿no?
Sí, de momento sí.
Bueno, pues hay otra faceta que queremos recordar de Leo Benhacker, que es la la de tipo cachondo, la de tipo genial. Y se llevaba muy bien con él. Pues Eduardo González. Eduardo, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes Alfonso también.
Hola, buenas tardes Edu.
Bueno, ¿cómo era Leo Benhacker?
Pues era un tío muy simpático, muy campechano, muy recto con los jugadores, ojo, pero con los medios de información pues era bastante abierto. Yo, como ya he dicho en infinidad de ocasiones, tuve mucha relación con él, incluso a veces nos íbamos a tomar algún vino por ahí juntos, pero hay una cosa que le he reseñado en otras ocasiones, y es que a él le gustaba que me sentara en el banquillo con él cuando en los partidos amistosos, y me decía, campechanamente me decía, siéntate conmigo en el banquillo y así aprenderás algo. Y la verdad es que aprendí mucho con él, porque era un tío muy inteligente, sabía mucho de fútbol, y la prueba es lo que consiguió con el Zaragoza. No consiguió ningún título ni nada, pero sí hacer un equipo brillante, un equipo que practicaba en fútbol y un equipo que agradaba a la afición. Fin.
A mí me has contado muchas anécdotas.
Yo sabía que estaba algo enfermo, pero no esperaba este desenlace.
Digo que me has contado muchas veces anécdotas con él en Panticosa, en las pretemporadas, lo bien que lo pasabais, ¿no? ¿Cómo se sumaba a la fiesta?
Jesús, te oigo muy mal.
Que digo que has vivido muchas anécdotas con él en pretemporadas, ¿no? Me contabas en Panticosa anécdotas curiosísimas, ¿no?
Sí, yo hice una pretemporada con él en el balneario de Panticosa y me parece que otra, no lo recuerdo bien, en Breda, que era Holanda, su país. Y bueno, pues por las noches le gustaba echar una partidita de póker. Y yo me acuerdo que en el balneario de Panticosa pues nos quedábamos Alejandro Lucea, yo, y le permitía quedarse a Rafa Latapia, que era jugador, fíjate, pues le dejaba, porque sabía que era muy amigo mío, Rafa, y le dejaba quedarse a jugar con nosotros al póker, y allí pues estábamos hasta, no altas horas de la madrugada, sino hasta bien entrada la noche, pero para luego irnos tranquilos a la cama, pero bueno, le gustaba jugar al póker, y le gustaban muchas cosas, era un hombre muy campechano, muy abierto, muy alegre,
y dispuesto
le gustaba
a
la juerga, le gustaban los vicios, en fin, le gustaba todo.
Vivir la vida.
Le gustaba el fútbol.
Le gustaba vivir la vida
hizo,
y hacer...
Bueno, lo que hizo en el Zaragoza y lo que hizo en el Real Madrid.
Muy bien. Bueno, como la comunicación no me oyes muy bien por lo que veo, es un poco complicada, pues aquí lo dejamos. Una última pregunta, Eduardo. Mañana hay que volver a ganar a Eibar en este caso. A ver qué pasa. ¿Se salva el Zaragoza?
Hombre, claro, yo pienso que el Zaragoza va a ganar mañana. Yo estoy contento con Gaby, me parece que es otro buen entrenador, ¿no? De la categoría, a lo mejor, de Leo Benhacker, que en paz descanse, pero sí creo que se ha hecho con el equipo estaba totalmente destruido, un tal Ramírez lo dejó destruido, lo empezó a formar un tal Fernández, que no hizo nada bien, y este, pues, creo que ha conseguido darles la moral que no tenía ninguno de los jugadores, y yo creo que mañana vamos a ganar otra vez y el Zaragoza se va a salvar del descenso. Para mí el problema es la propiedad, que si este lo hace bien y salva el Zaragoza del descenso, ¿qué pasa? ¿Lo dejará en el Zaragoza la próxima temporada o bueno, se lo llevará a uno de esos nueve equipos que tiene en su propiedad? Ahí está el quid de la cuestión.
¿Te refieres a Gaby? Está cedido. De momento no es propiedad del Zaragoza. Gaby está cedido por el Getafe. Pero bueno, ya veremos. En fin, gracias, Eduardo.
Es del Atlético de Madrid.
Bueno, ya, sí, quiero decir, vinculado sentimentalmente y bueno, ahí hay muchas cosas. Pero bueno, legalmente es cedido por el Getafe. Un abrazo muy fuerte, Eduardo.
Un abrazo a ti y a Alfonso, a los dos. Buenas
un
tardes.
Abrazo. Bueno, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, Alfonso, algo que añadir. El partido de mañana, de Leo, nada, ya entenderás que hoy, pues mira, pero ha sido una delicia escuchar a ambos, ¿no?
Hombre, por supuesto, los eruditos, uno del fútbol y otro de la comunicación, dos hombres que han vivido, pues, precisamente, como estamos hablando de Leo Benhacker, pues con esa etapa tan gloriosa, no precisamente en títulos, a veces hay mejor recuerdo de equipos que juegan hacia el fútbol que de algunos que pueda tener algún tipo de título, ¿no?
Bueno.
Y realmente pues es una etapa que en el zaragocismo y en la historia de Zaragoza está subrayada con grosor, ¿no? Por lo que supuso de divertimento y lo que supuso de bueno de mejoría para el fútbol aquí y a nivel nacional, ¿no?
Pues lo dejamos ahí. Gracias, Alfonso. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
La Federación Aragonesa de Baloncesto patrocina la agenda de básquet del fin de semana.
Pues recordar que el Casademont femenino juega tratando de amarrar la cuarta o la quinta plaza, tiene que ganar por lo menos uno de los dos partidos que le quedan, y este es en la cancha del Baxi Ferrol, reciente finalista de la Eurocup, ha sido su campeón, y que hoy se juegan las semifinales de la Final Six. Vamos a ver qué pasa. Valencia-Mersin y Praga-Fenerbahce. Adiós.